Televisión, videojuegos, actividad de muerto. ¡Mendoza!
Hola, pues bienvenidos al Final Se Mueren Todos, episodio 84. Yo soy Barzón y conmigo está Raúl.
Hola, ¿cómo están?
Chava.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y Rodrigo.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Y pues semana post Comic Con, muchos trailers, mucha noticia.
Mucha ñoñez
sobre todo.
Sí, no tanta noticia.
Más sí, bien. Estuvo, uh-huh. Es que no estuvo Marvel.
Salió mucha cosa,
no estuvo Disney.
Mucha cosa de televisión, nada súper trascendente ni nada por el estilo, pero digo, porque ya son series muy establecidas, sí. Nada
nuevo.
Ajá, digo, fuera de lo nuevo, creo que la serie por ahí de Mayans, ¿no? De los creadores de Sons of Anarchy, creo que era la única nueva.
No, también la de los hermanos Russo.
Ah, sí.
Que es una muy violenta.
Deadly Class se llama.
¿Eh?
Deadly Class.
Eso.
Uh-huh. Y la de...
Que está basada en una novela gráfica que es también bastante violenta.
Dangerous Class, ¿no?
Deadly Class.
Yeah. Deadly.
La acabo de ver el trailer, de hecho. Con mis hijos. Y sí, está muy violenta.
Y que los rusos trolearon a los que fueron. No pudieron ir ellos, pero pusieron un video de ellos hablando de... Ah, pues lo siento, no puedo estar ahí porque estamos hablando, trabajando en Avengers y pip.
Endgame, por supuesto.
Y que hubo gente que trató de los labios y no, o sea, que decían puras burucas. Sí, o sea, no pues tan sí, pendejo.
No more.
¿No qué?
No more.
Hay
unos capítulos. Es que
los títulos están muy
chavos. No, es que está. Fíjate que basándote en.
Con un guión de Edgar Allan Poe.
No, por ejemplo, como manejaron ellos o como han manejado ciertos. Las películas. Es como estaban manejando la serie animada, muy parecida. Y las películas salieron después o al mismo tiempo. Entonces hay varios capítulos. Hay un capítulo donde mandan a Tony Stark y se queda Tony Stark en otra dimensión, ¿no? Y tratan de traerlo de regreso. Y luego se van todos los Avengers originales a la otra dimensión. Y se queda el Capitán Marvel con Ant-Man, la avispa. Miss Marvel, que también está planeada esa película. Y con con Visión.
Pero según yo en esta última
varios títulos así, o sea, me fijé en todos los títulos de los capítulos y son títulos de cómics y cosas.
En esta última animación le gana Thor, ¿no? A Thanos, porque aceleran el tiempo y lo envejecen y un Asgardiano si lo envejecen lo hacen más fuerte.
Ah, sí. Suena sí. Lógico. Pero bueno, digo, no vamos a hablar de Avengers.
No. Directo al box office.
Vamos a hablar del box office.
Directo al box office. En quinto lugar quedó Los Increíbles 2. Casi 12 millones.
Ya de salida con 6 semanas.
Ya. Sí, ya va de salida.
Porque viene Misión Imposible también.
Sí.
Y sigo sin verla. A ver si la ves.
Está muy entretenida, la verdad.
Muy buena, parece.
Sí.
Misión Imposible, súper bien la crítica. Digo,
sí, está en 96%
ahorita.
Tengo muchas ganas de verla, la verdad. Hace rato que no salió una película que me emocionaba.
La estrenaron el jueves.
Creo que desde Avengers. Porque Deadpool al final.
Y screenings también.
Me canso.
He estado insistiendo ahí a ver si hay boletos. Pero si mandamos un mail. O sea,
varios.
Bueno, en cuarto lugar, Ant-Man and the Wasp. 16 millones y medio.
En su tercera semana ya llegó a 165 millones a nivel Estados Unidos y a 354 a nivel mundial. Creo que bastante bien, ¿no? Digo, no, nada impresionante, ni siquiera ni, o sea, números Marvel, por así decirlo, pero creo que está bien, ¿no?
Sí, y también, o sea, pues tampoco se gastan tanto en hacerla, o sea, es...
Sí, suponemos que no fue así, súper costosa, son poquitos, ¿no? Es de un cast pequeño, los efectos, eso sí, hay muchos efectos, pero sí. También es mucha cosa...
Y tampoco no es así como las superestrellas, o sea, tampoco no se han convertido ni en las superestrellas, ni...
Sí, yo creo que Michelle Pfeiffer y Michael Douglas son los sí, que son, más... Sí,
¿no? Yo Paul Rudd porque, o sea, pero pues no, o sea, todo no tiene el rango de... O sea, no es como Chris Pratt que este, salió como Star-Lord y dio el salto.
Sí, dio el brinco.
También porque puso mi mamado, pues.
Sí.
No,
a fin de cuentas, creo que Ant-Man se esperaba así como una película de transición.
Sí.
Y ya lo habíamos platicado, ¿no? Las dos han sido como puente entre las distintas etapas.
Pero bueno, en tercer lugar, Hotel Transilvania. 3. Summer Vacation. 23 millones 700. O sea, la verdad, ni me va ni me viene. Ya lleva 91 millones. Uh-huh. Y pues, les gusta exprimir las franquicias.
Les pregunté a mis hijos dijeron que a ellos sí les había gustado. Les pregunté a mi mujer y mi mujer dice que está malísima.
Pues qué es eso, es que también pues tienen ya es el chiste de ejecutar una franquicia de que pues los niños ya van, esté buena o mala.
Sí.
Y les gusta, o sea, pues les entretiene, porque a fin de cuentas, aunque sean chistes malos, pues son chistes y pues a los niños les gustan los chistes malos también. O sea,
colores, no, y más bien aquí en México es eso, es entretenimiento que puedes gastar, güey, ¿no? Hay tanto bronca en el niño.
Sí, claro.
Y dices, bueno, estuvo mala, pues no importa, me entretuve 2 horas.
¿No? O sea, no es como Pixar, que de repente es así de, o sea, van los niños, pero también los papás o los adultos decían, pues también, o sea, que quiero ir a verla, porque está, o sea, no es...
Te mueve todos los cables.
Sí. Pero bueno.
Una película que no sabemos por qué existe la secuela.
Pues porque a la gente le gustan los musicales. Mamma Mia, here we go again.
De hecho, vi Into the Woods.
Pero esta ya es la tercera, ¿no?
No, la segunda.
¿La segunda? Sí.
Into the Woods.
Casi 35 millones. O sea, bastante. Es un budget bastante alto para. Se gastan sobre todo en sueldo, seguramente.
Claro. Meryl Streep se lleva el 60% de eso.
No, y Cher.
Ah, Cher. Okay. Sí.
Dijo, de allá, de que no, ajá. Es una
de allá es más, pues, ¿quién más? Nadie.
Pierce Brosnan.
¿Pierce Brosnan? ¿Toda esa sale?
Sí,
¿sale
en
esta?
Creo que salen todos, ¿no? Solo sale, creo que
también
se
está
uno.
Amanda...
Amanda Bynes, sí, es la principal.
No, Siegfried, ¿no?
Amanda Siegfried.
Lo pone.
Sí, Amanda Seyfried, Melanie Spring, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Christine
Colin Dominic Firth,
Cooper, Colin
Andy
Firth.
García.
Uh-huh.
Bueno, pues sí.
Andy García es el nuevo por ahí. Pero de todos modos, mira, la película original juntó 609 millones, güey, en su run. Estuvo muy cabrón. 76%.
Por eso tiene secuela.
Claro.
Sí, 76% de toda esa taquilla vino del no de Estados Unidos, de taquilla internacional. Salió exactamente hace 10 años, de julio 18
¿Hace
del 2008, 10
años?
Güey.
Qué viejos estamos, güey, no mames. Claro.
Julio 18 del 2008 salió la primera Mamma Mía. Güey.
No, y sigue el musical, ¿no? El musical sigue pasando en Broadway.
Sí,
no,
sí.
Pero es que también es ABBA.
Ajá,
sí, ABBA claro. Es...
Está ABBA.
Está Inés.
ABBA.
Está muy cabrón no decir el nombre cantándola. O sea, a pesar de que es ABBA, güey. O sea... O sea, viene con la música. Mamma Mia, here we go again. Pero bueno, primer lugar.
Sí, de hecho, sí.
Sí, está muy cabrón. O sea, por incluso leerlo y o sea, la piensas.
La tonadita,
güey. Pero bueno, en primer lugar, muy, muy peleado el primer lugar, de Equalizer 2, con Denzel Washington.
Que creo que Denzel va a ser feliz por tener un primer lugar otra vez, ¿no?
Qué buen tráiler, ¿eh?
Hace mucho que no.
Creo que hace mucho que no tenía.
Sí. A lo mejor desde... No, y probablemente desde Equalizer 1, ¿no? Porque sí somos medio de culto, o sea, pero no fue así como... O sea, no fue John Wick, por ejemplo, que
no
fue así de una revelación. Bueno, tampoco John Wick.
La realmente... 1 sí tuvo su...
Aquí en México, ¿no? O sea, me acuerdo que yo fui la sala sola.
Yo también fui al estreno de John Wick 2.
Yo fui al estreno. Yo aquí supe de John Wick. La vi en Netflix.
Ah, sí, de hecho,
y fui al estreno de la 2.
A mí no, John Wick, de las primeras hace mucho tiempo que no me dejaron comprar los boletos, ¿no? Porque así de, no, pues que es que iba a comprar 10.
Ah.
Y así, no, pero todos tienen, y así, pues...
A
fin de cuentas, tú tienes que pedir la credencial en la entrada, cuando te den los boletos, sí. No cuando lo vendes. Y si no traen, pues no los dejas entrar, pero pues no mames.
Que los venda.
Yo perdí mi credencial, ¿no lo han visto?
No.
El Equalizer 1, 34 millones fue la que hizo y ahora está hizo
¿en total?
36. No, 34 millones en su opening weekend. Se abrió en 3.200 pantallas.
Y de hoy es un presupuesto de 62 millones.
Y salió en enero del 2015, güey. Equalizer 2 casi 3 años después, ¿no?
Que esa yo la vi en...
3 años.
La vi hace poquito apenas en Netflix. Está muy entretenida, está muy buena.
¿Sí?
Sí.
No es... Pero no es tu... Por ejemplo, la Two Guns, la que tiene él con Mark Wahlberg, a mí no se me hace buena.
Y esa no... creo que sí la vi. O al menos vi el final. Me acuerdo un poco del final. Seguramente sí la vi, sí la vi. Pues o sea, bueno, me acuerdo del final.
Equalizer 2 mejora un poquito su opening weekend, 36 millones. Se abrió en mercado internacional, pero no abrió en todos lados. Con 39 millones. Antoine Fuqua, que es el director de, obviamente, del primer Equalizer, pero tiene varias películas como Shooter, Olympus Has Fallen, Training Day, Tears of the Sun, o sea, tiene muchas películas así de acción. No es la mejor de las suyas, según la crítica. Creo que estuvo en su tope cuando hizo Día de Entrenamiento. Y
pero tampoco es su peor.
Pero tampoco es la peor.
Yo, Olympus Has Fallen es la de...
Sí, la de Gerard
Butler. Con eso se acaba la discusión.
Pero sí, digo, yo creo que Denzel va a estar contento porque hace mucho que no tenía un número uno, ¿no? En taquilla.
Ah, ¿el Rey Arturo es tuya? La de, sí, ábrele. La de Clay Owen.
La otra. O sea, mala, una mala. De las tantas de Royal Tours.
La de Clay Owen, que era romano y que...
De Britannia.
La que es...
Kieran Knightley, ¿no?
Ajá, sí. Exacto.
Órale. Los Siete Magníficos.
Mira, la de Shooter sí me gusta.
La de Shooter sí. Y la serie ya regresó a Netflix.
La de Saupa es de él y Saupa está chida, que es la de Vox, ¿no? La
de Jake Gyllenhaal.
Y bueno, la de Los Siete Magníficos, ¿la viste tú?
Sí, se me hizo buena. Dominguera, pero... Ajá.
Sí, dominguera, pero eso es un western muy ligero, así muy... Uh-huh. Sí,
aguanta.
Ah, también es de...
Pudo haber que sido mejor película.
Sí.
Pues tenías todo el elemento de western que le está reviviendo un Tarantino.
Y para el cast que traías.
Sí, traes, traes claro. Un super cast.
Lo interesante, digo, es que es un director negro haciendo un western.
También.
No, eso es lo va a imposibilitar, ¿o por qué tu comentario digo, racista?
Porque es un género muy clavado, o sea, con
americano.
Y porque realmente no había ni siquiera muchos afroamericanos en el viejo este. Que sí, todos se quedaron en el sur, más bien en el
sur de
esclavos. No todos eran esclavos.
En la otra costa.
Claro.
Que es lo interesante de Django, por ejemplo.
Ah, exacto. O sea,
que es un western, pero más sureño.
Uh-huh.
Ah. Bien. Bueno, Antoine Fuqua, primer lugar esta semana.
Muy bien, la verdad.
Bien.
Abre ya Misión Imposible. Abrió TAG aquí este fin de semana apenas. Misión Imposible ya es el viernes aquí, que creo que es la más esperada, ¿no?
Sí.
Y también en Estados Unidos se ve que va a ser Lodo. No creo que tenga rival. Y le estuvieron pidiendo mucho a Henry Cavill que hiciera el movimiento ese de los brazos.
El Hammer.
O sea, el que hace así. Como el recargar los brazos a Henry Cavill. Henry Cavill sale en Misión Imposible. En el corto por ahí hace un movimiento con los brazos, como que recarga los puños. Se lo estuvieron pidiendo en varias de las...
Y es el famoso...
Es que este viejito ya se tronó los codos.
Y es el famoso bigote de Justin Lee, que no lo dejaron rasurarse.
El bigote de la discordia, ¿no?
Sí.
Pero bueno, digo, creo que esta película va a juntar más que Justice League el primer fin de semana.
Sí, claro.
Y creo que ese bigote se va a justificar.
¿Más que Justice League?
¿El primer fin de semana? No, 700, sí, soy Justice League. 780.
O sea, ni siquiera llegó al billón. Yo creo que...
¿No, por la primera semana?
No, o
sea... Ah, en total.
Sí, en total.
En total sí va a ser mucho más que Justice League.
Bueno, sí, pues también es una franquicia que atrae 6 películas. O sea,
En ese nivel, ya hablar de menos de un billón, o sea, no.
Es pérdida.
Ajá, es pérdida.
¿Cómo decimos de Jurassic? Está compitiendo con... No manches, Justice League en Opening Weekend hizo 93, güey.
Nah.
¿Me quieres apostar a que no hace menos, hace que Misión Imposible, güey?
No, definitivamente
es imposible. Hizo más en Hotel Transilvania.
Sí va a ser más Misión Imposible que Justice League. Justificado.
Ya vamos a llegar a... Estamos a una semana de llegar a... A agosto.
Se vienen las caguamas.
Se vienen las caguamas agosteras.
Ah, misiones con doble S. Ahorita te digo cuánto van los opening weekends de Misión Imposible. Misión Imposible. Nos vamos con Misión Imposible Fallout. No, obviamente no ha salido. Misión Imposible Ghost Protocol tuvo 200. Fíjate que no hacen tanto en Estados Unidos. Abrió. Misión Imposible Ghost Protocol abrió limitado con 12 millones. Abrió White con 29, güey. Está muy bajito, pero también, es que también fue el 21 de diciembre, güey.
Y también, pues la verdad es que venía de... la 3 de J.J. Abrams.
A mí esa me gustó.
Que es buena, pero no es, o sea, no es tan espectacular como esta. Y es hasta como más, con más cerebro, o sea, es como más, más inteligente. No, o sea, no es una de acción tan...
Misión Imposible Rogue Nation hizo 55 millones en su opening week.
Y esa está buena también. Y ya después...
Está difícil, sí. Creo que está difícil entonces que supere a Justice League. Yo pensé que era una, película...
Ah, entonces se pone buena la apuesta, güey, entonces...
Sí,
claro,
sí.
No, ya lo dijiste. No, pero la verdad no tiene competencia ahorita, ¿no? O sea, no hay
nada. Nada.
Como para llegar a 90 millones.
El chiste es arriesgarte. ¿Vas a apostar sí o no?
Ninguna abierto arriba de 70, güey.
¿Vas a arriesgarte sí o no?
No.
Ah,
bueno. Que no arriesga, no pierde.
Yo estaba buscando así análisis.
No. Hay que ver el tracking.
Oh, una apuesta es al aire. Pues tú crees que yo sabía qué chingadas iba a ser Avengers.
Pues hizo mucho, pero tenías la competencia fuerte.
No, es que sí te abrazaste.
Sí.
Bueno, estaba en el high, super high, güey.
Sobre todo porque apostamos a nivel doméstico.
Sí.
Y nivel doméstico...
Sí apuesta para que sea la mejor apertura, según el tracking, arriba de 60 millones.
¡Apuesta, entonces!
No. Que haga más que Justice League, eso está cabrón. Ahí sí lo veo que sí. Que haga más a la larga, sí. Eso sí te apuesto.
¿A la larga?
Y no ha llegado...
¿Y aquí a qué mes? ¿A septiembre?
De aquí a que salga del
box office.
Del box. Porque aparte, Justice League estuvo un ratote.
Sí, sí. ¿Cuánto hizo? Pero en general, hasta la pasada de Misión Imposible, ¿cuánto hizo? En todo su tiempo.
No, es que es eso, no tiene números tan... Según yo tenía muy buenos números, creo que nos gusta. Tiene 682. Que
no me está abriendo, no me está abriendo la página en estos momentos.
No hizo más. A la larga sí te...
Pero no hizo más que yo.
No hizo, la anterior no hizo más que yo. 100 millones menos que yo.
Se pone buena la apuesta.
Dale.
A la larga, nomás a la
son
larga.
Unas caguamas, son unas caguamas, güey.
No, Opening Weekend no. A la larga de qué que termine.
Opening Weekend.
Ándale.
No. Una pizza.
Los tracking no
me para acompañar los caguamas.
Exacto. Y la pagamos
para
el mismo
los
día.
La pagamos el mismo día. No, creo, no va a pasar.
Ya dijiste, está bien, ya, está bien.
A la larga. Pues bueno, mira ya. Hay que brincarnos. Qué brincarnos de tema. Llegó el Comic Con de San Diego.
Con todo.
La fiesta más importante de los ñoños del mundo mundial, güey. El verdadero Comic Con, güey.
Hay para entonces rápidas, ¿no? Que yo igual hay que sacarlas ya para clavarnos el Comic Con.
Bueno, sí. Durante el Comic Con.
Robert De Niro está en pláticas para salir en. Hablando de DC. En la película de Joker de Martin Scorsese, por supuesto. Bueno, producida por Scorsese, dirigida por este compa que ya se me olvidó su nombre, el de Hangover,
Todd Phillips. Y con Joaquín Phoenix.
Y con Joaquín Phoenix como Joker. El otro estaba pensando, estaría muy interesante que DC estuviera como planeando hacerlo a los tres Jokers. A esa teoría de que son los tres Jokers, que uno es el...
El de un ojo y el de dos ojos que quita carta y no has jugado, ¿no?
Sí, bueno. No, o sea, es el Joker que es el príncipe de la ciudad, que es el gángster.
El gángster.
El anarquista, que es el Heath Ledger.
De Nolan.
Y el...
psicópata.
Y el bromista, cosa que es el como el del
como
Adam
el de,
West.
El, sí, el de...
Y que es el Joker de la época de oro, además.
Sí. Uh-huh.
O sea, que era más como bromista, más como... O sea,
lo que fue Nicholson también, digo, a cierto punto.
No, Nicholson era el gángster.
No, Nicholson era más
gangster.
El gángster, porque sí. Traía toda la banda atrás.
Ah, bueno.
No, y mataba a diestra y siniestra.
Y aparte toda la ambientación de esas dos estaba en una gángster gótica.
Uh-huh. Sería interesante.
Pues mira.
Estaría interesante así de... Pues bueno, ya aunque también realmente ya Leto cae más en el príncipe de...
Sí. Sí, como el gángster.
Ajá, también es gángster, porque sale muy arreglado y sale muy...
Y trae el equipo de atrás.
Ajá,
que...
sí.
De hecho...
Entonces mi teoría se acaba de ir al hoyo.
Hace unas horas de Rat, el portal este de Wrath, está anunciando que Frances Conroy, si no ubican quién es y ven American Horror Story, es la mucama esa del ojo cheche. Esta señora es Frances Conroy.
Uh-huh. La recamarera asesina.
Dale, la recamarera asesina.
Le limpio el guard.
Frances Conroy está en pláticas para ser la mamá del Joker de Joaquin Phoenix.
Interesante.
Pues digo, estamos hablando que si está en pláticas, suponiendo que esto sea real, digo, The Rat, pues, sí le pega. El Majimbe por ahí es el encargado, un cuatro que es creo que colombiano. Le pega de repente, sí, a sus scoops. Estamos suponiendo entonces que va a haber algo desde su trauma infantil, güey. ¿Crees que lo necesitamos, güey? Porque a mí para eso, ese tipo de cosas, para mí, por ejemplo, echó a perder Halloween. Para mí echó a perder, o era lo que iba a echar a perder las nuevas. Digo, no tiene nada que ver, obviamente el Joker es mucho más importante, pero echó a perder lo que iban siendo la película esta de Pesadilla en la Calle del Infierno, que nadie necesitaba de dónde venía Freddy Krueger y te dan como un background más grande y ya no le... Como que no le tienes tanto miedo, güey, a cierto punto. También de Jason decían que iba a ver en la última, las próximas de Viernes 13, estaba inmiscuido su papá. O sea, todo el papá de Jason, porque la mamá de Jason es la original, pero de cómo venía todo el problema a partir también del papá. Entonces creo que no, digo, para mí no es necesario, pero si están hablando de una mamá para el Joker, yo creo que sí va a haber algo más detrás de, ¿no?
Sí, porque además el papel, al parecer, de Robert De Niro es como una especie de...
De Padrí, ¿no?
De Falcón.
No,
es Falcón. Falcón, de hecho no es Falcón.
No. Fue lo primero que dijeron, que no el caricaturista. No es Falcón. No, que al parecer es una personalidad de radio, que es medio que el que está incitando y al mismo tiempo así como... O sea, que tiene como mucha influencia en el Joker.
Okay.
O sea, no sé bien si va a ser positivo o negativo, así como que...
Pues todo pinta que va a ser un filme oscuro, ¿no? Y eso es lo importante, tal cual.
Sí.
Bueno, para los que quieren un DC oscuro, no como el que vamos a ver.
No como Shazam.
Digo, también tenemos la de Gotham y a mí la historia que estaba tomando con Jerome se me hace interesante.
Aunque estaba padre.
Aunque ya dijeron que ya no, él no es el Joker, ¿verdad? Que es el hermano. Pero esa historia yo sí entendía de que por qué estaba tan tripeado el morro. Y me llamó mucho la atención.
Está interesante qué es lo que están haciendo. Están haciendo muchas cosas. Pero a fin de cuentas eso lo tienen haciendo 5 años. Anuncian muchos proyectos. Yo esperaba algo más de Batman, güey. No tanto del Joker, que ya sabemos que existía. De alguna manera se confirmó. Obviamente no hay nada más que el nombre de Joaquin Phoenix y que sabes el personaje. Pero no existe nada de la película, güey.
No.
Existe el rumor de De Niro, existe el rumor de esta mujer. O sea, pero no tenemos nada todavía. No sabes ni si Scorsese realmente está confirmado o no. Que ya habían dicho que igual y no.
Pues DC.
DC y sus rumores.
También, digo, ahora con ya la inminente compra de finalización del contrato de Disney con Fox.
Ahora sí.
Ya se empieza a hablar más de números, de qué va a representar, y al parecer va a haber alrededor de 5,000 despidos.
Era obvio.
Con toda función. Sí, ya sabíamos, ¿no? Que salían... Pero sí. Te sale muchísima gente de Disney también, 2,000 y tantos.
Sí, salen más de Disney que de Fox.
Al
revés. 2,300 de Fox y 1,700 de Disney. Aproximadamente
4,000.
5,000. Que sobre todo son posiciones redundantes. Y, o sea, pero pues sí es.
Pues muchísima, es
muchísima gente.
Está sí. Un cabroncísimo, güey.
Y allá en Los Ángeles.
¿No? Pues mira, de todos modos. A fin de cuentas se han estado abriendo nuevos estudios. Disney acaba de cerrar también el otro estudio de animación. Entonces obviamente hay muchísima gente que se quedó sin trabajo también. Pero ha habido muchas oportunidades. Digo, y ahora con lo de Netflix, también hasta para cosas de animación. Te digo, la serie esta de Final Space que vi este fin de semana. Es de un cuate que hizo un corto animado hace unos años que se llamaba Gary Space. Dura como 8 minutos por ahí. Está en YouTube, pueden ver el piloto. Y está chingón, el humor... Por el tipo de animación, podría estar entre un Family Guy y un Rick y Morty.
Ah, ya sé cuál es, yo vi ese corto.
Sí.
Está chidillo.
Y está padre. Y la verdad es que vale mucho la pena. Por ahí ya entramos, ¿no? A cosas de Comic-Con. Bueno, creo que está la otra noticia, la más importante.
Bueno, está también el remake de Enter the Dragon. No sé por qué quieren hacer eso.
Nadie sabe.
O sea, es,
son,
o sea,
esas películas que jamás deberías hacer.
O sea, a Bruce Lee, déjalo. O sea, güey, o sea, ya.
Descansar en
paz. Son perfectas sus películas, ya. Uh-huh. Es Bruce
Pero
Lee.
Que, o sea...
Le digo, a pesar de que es David Leitch, director de Deadpool y de...
John Wick.
John Wick 2.
Pero pues es Bruce Lee, o sea, no mames. O sea, ¿a quién vas a poner? Exacto. O sea, no hay nadie que le llegue a ese. Y lo que comentaba hace rato a Rodrigo, o sea, el único que creo que en su momento pudo haberle llegado era Jet Li.
En su momento, sí.
Y, pero pues ya, o sea, eso hace 20 años.
Sí, y ahorita ya enfermo,
olvídate, ¿no? Sí.
O sea, nunca fue a ese nivel. Se habló mucho de. Obviamente no al nivel de. Es que su nivel de arte marcial estaba cabrón, güey. O sea, está cañón. El punto de, obviamente, haber ganado... por eso lo comparaban mucho con... O por eso también maman mucho a Chuck Norris. Porque Norris en su momento creo que le ganó a Bruce.
Fue lo único que le ganó.
Sí, o sea, en los campeonatos le ganó varias veces campeonatos mundiales, sí, a Bruce Lee.
Entonces, digo, era... Ya no hay un comparativo así de que... Ay, sí, Steven Seagal también era un campeón, güey. Los nuevos héroes nunca fueron ese estilo de héroes, pues.
No. Schwarzenegger era Mr. Universo.
Mr. Universo.
Mr. Universo. No, para
mí. The Morses from Where Russell's, ¿no? Van Damme,
Jean-Claude Van Damme. ¿Sabían, por ejemplo, que Schwarzenegger realmente no tiene acento? Ya es como su trademark.
Bueno, ya se le quitó, ¿no? Más bien, sí lo tuvo, pero...
Podrían hablar sin acento, pero pues ya, o sea, es como su trademark, entonces ya lo finge.
Qué cagado.
Está muy cagado.
O sea, más bien, o sea, pues ya elige usarlo.
Como Sofía Vergara.
Sí.
Ándale, Sofía Vergara también. Sí lo maneja, sí. Pues bueno, digo, ya la noticia que yo creo que opacó parte del Comic-Con, porque también se reveló el sábado, el director James Gunn, director de Guardianes de la Galaxia, que ya había terminado de escribir la película y estaba comenzando, pues no fotografía principal ni nada por el estilo, pero ya estaba comenzando cosas de la producción. Fue despedido por Disney después de que varios tweets por ahí del 2012... Pues sí, de un humor muy extraño, pero nada que nunca se hubiera visto antes. Nosotros no somos tan hipersensibles.
Y sobre todo que es claramente humor. O sea, no es como Rosanne, que, por ejemplo, o sea, que también por tweets le cancelaron el show. Uh-huh. Pero por Rosanne siempre ha sido una persona muy controversial y...
No, y lo tiró directo. Fuera de la onda de los tweets o no, dicen que es mucho sus ataques directos a Donald Trump últimamente. Obviamente él es una persona pública y a fin de cuentas pues no queda desapercibido lo que hace. Por ahí una persona de apellido Chernovic, que está muy metido en cosas de la política, y fue lo que le estuvo insistiendo a Disney, y Disney no le quedó de otra más que dar de baja el contrato de James Gunn y despedirlo de la película.
Pero este cuate, el Chernovic, sí está muy zafado, güey. No, su teoría, teoría del choque en chiso o algo así. Uh-huh. No, wey, manches.
Fue acusado de violación en el 2003. O sea, es un cuate que él sí cometió una violación. O sea, James Gunn estaba haciendo chistes de violación. Pero eran otros tiempos. James Gunn hizo Slither. Y James Gunn hizo la de los... ¿Cómo se llama esta? La de los superpoderes. La que tiene superpoderes.
Superpower.
No, güey.
¿Super?
Super. La de Super. Entonces digo, Slither es una película de terror, güey. O sea, no es... Obviamente la gente que vio que era por eso, no mames. O sea, la gente no entiende por qué fue. ¿Sí me entiendes? Porque fueron hace 8 años, literal. Y por ahí, digo, muchos actores, Selma Blair, la muchacha esta de Hellboy, ¿no? Digo, la más trascendente es su papel para nosotros. Digo, tiene muchísimo. Uh-huh. Muchos directores... Joe Carnahan, o sea, muchísimos directores, muchísima gente ha firmado la petición. La petición comenzó por ahí del sábado en la noche, salió en changeme.org y sus peticiones raras. Le tiraron a 25,000. En las primeras horas llevaba 17, pero ya ahorita el lunes a esta hora lleva más de 200,000 aplicaciones y 200,000 firmas. Se habló Drax, Dave Bautista posteó por ahí que estaba en descontento totalmente. Michael Rooker, que es Yondu cerró su Twitter totalmente, dijo qué mal la gente y qué mal que juzguen así, que sean así, que no sé qué, cerró su Twitter, dice ya no vamos a volver a Twitter, nos vemos en Instagram. Muchísima gente como con mensajes de apoyo, Zoe Saldana y Chris Pratt un poquito más distantes,
más políticos, ajá, más,
ajá, más políticos, pero a fin de cuentas digo apoyando o no cuestionando tanto la decisión, pero sí en apoyo a James.
Sí, ajá. O por lo menos lamentando la decisión.
Sí, claro.
Sí, claro.
Es que es muy unilateral la decisión, la verdad. O sea, yo creo que siendo el monstruo que es Disney, tiene que hacer un check-up de todo el background de los de quien contratan, ¿no?
Desde sí, antes de contratar. O sea,
ajá. Entonces no, no, le vas a, no le vas a delegar una franquicia a un cabrón que hizo esos tweets cuando tú no los viste como algo negativo, ¿no?
Y también entendiendo, o sea, que pues, o sea, no es, aunque el mundo se maneja ahorita mucho así de el contraste no, o es blanco o es negro.
Sí, claro.
O sea, pues no, o sea, pues tiene, o sea...
Y te limitan mucho la libertad de expresión cuando es comediante. Es como, digamos,
sí,
a,
claro,
a McFarlane, ¿cuántos chistes no ha hecho de violación, de pedofilia en todas sus caricaturas? Todo lo que ha hecho.
Claro, lo cabrón es que sus chistes están haciendo realidad.
Sí, claro.
O sea, también, que es, al parecer no eran chistes, es lo más cabrón con McFarlane.
Sí, o sea, digo, y lo que ha pasado con los Simpsons a través de los años, ahorita lo que pasó con Apu, ¿no? Con ese documental de Apu y... Y realmente es algo que la gente ha sabido manejar por años y de repente hay un poquito gente un poquito más sensible que es la que causa este conflicto, ¿no? No, no está mal, están en su lugar de sentirse ofendidos y lo que quieras, pero al mismo tiempo, pues mucha de la gente involucrada sí lo ve como algo político, para que, digo, se note el poder, ¿no?, que puede tener el gobierno sobre lo que sea.
Y sí, bueno, y Bob es compa de Trump.
Sí, claro.
Sí, a fin de cuentas, Bob Iger, que por ahí tuvieron un encontrón con lo de Rosan, él le pidió algo así como que nunca has dicho nada de lo que dice ABC News de mí y la madre, ¿no? Pero bueno, Bob Iger no ha salido a hablar él tal cual del caso. El que salió fue otro de los ejecutivos y fue el que dio así como el comunicado, ¿no? Y creo que opacó... No totalmente, pero sí mucho las noticias, porque realmente de Marvel no había mucho, fuera de los múltiples cómics que se anunciaron. El regreso de los Cuatro Fantásticos, que ya estaba cantado, ya había mucha
Uncanny
cosa.
Uncanny X-Men también.
Uncanny X-Men o X-Men Black, ¿no? Con Magneto. Mucho, obviamente, el regreso de estas propiedades que se habla que eventualmente van a regresar a las manos de Marvel y Disney. Entonces está interesante porque pues obviamente lo que quieren la gente es que reconozcan otra vez a sus personajes. Entonces está chido.
Sí.
Disney estuvo presente, Agents of S.H.I.E.L.D. se confirmó la presencia de Clark Gregg para la sexta temporada, van a ser menos capítulos. Qué bueno porque has cansado 23 capítulos de Agents of S.H.I.E.L.D.
Sobre todo que es mucha paja.
Sí, o sea, bien tan...
Sí, ¿no? si fueran temporadas como de las de Netflix de 10, 12 capítulos, creo que estaría muy bien. Pero bueno, pues también es mucho, pues, es un show de a la vieja usanza. De
Power Rangers, ¿no?
Ajá, sí. El monstruo de la semana. Y...
Sí,
bueno, las últimas temporadas sí cambió un poco. Sí, era más bien como un villano por temporada, más o menos.
Okay.
Ahora lo están haciendo doble. O sea, ahora, por ejemplo, con la de Ghost Rider, entró Ghost Rider al principio y al final era otro villano. O sea, la mitad cambia... No el villano, pero cambia un poquito el enfoque de la temporada.
Sí.
Entonces serían como dos en una. Y desde así lo manejaron.
Sí, pero es mejor que al principio, que eran
sí,
un,
claro,
uno por episodio.
Te cansaba, ¿no?
Sí.
Realmente lo más trascendente de Disney y de todo fue el revival de la serie de Clone Wars.
Así
nadie
es,
lo esperaba.
Sí.
Realmente
no,
creo
sorpresa.
Que ni siquiera la gente del panel esperaba algo así. Esperaban que se hablara de los 10 años de Clone Wars. Hace 10 años salió Clone Wars. Pero hubo un revival y se anuncia el regreso de Clone Wars a la televisión. Va a estar para el streaming service de Disney. Listo, ¿no? Ya para principios de año. Se hablaba de que en eso estaba trabajando Dave Filoni en otra serie animada. Pues otra serie animada es su bebé más grande que ha tenido. Y al final nos regala una, ¿no? Ahsoka, otra vez, pues semi-joven.
Sí.
Y muy interesante.
Hay una... pseudo escena post créditos.
Sí, esa pseudo escena post créditos y creo que fue ¿no?
Sí, realmente y además, o sea, buen tráiler, o sea, sí realmente te pone los y es lo que yo no he terminado de ver este Clone Wars. está, siguen en Netflix.
Sí, sí, siguen, sí, ahí.
Están todas.
Pero mi problema con Netflix es que, o sea, cada capítulo tienes, al menos en el mío, no sé por qué.
No le puedes quitar la.
Me sale en español.
Ah, cada capítulo.
Cada capítulo le tengo que cambiar el idioma inglés.
Igual porque es de niños, te lo pone como sí. Default, ¿no?
O sea, porque yo lo tengo para la configuración para que mi idioma preferido es el original.
Sí.
Y aquí, como es un doblaje original o de. No sé, pues me pone el español. Pero bueno. O sea, y por eso se me hace muy cansado.
Cambiarle, verlos, cada capítulo. Tiene capítulos, pues, muy buenos, sobre todo.
Tiene muy buena, tiene muchísima paja, sí, digo, también es igual, ¿no? Pero a fin de cuentas, digo, es la serie más popular de Star Wars que ha habido. No ha habido otras fuera de Rebels, que realmente tomó buen paso, ¿no? Ya cerca del final. Pero.
¿Ya viste algo así? Pero sí,
el final no me gustó. No.
A mí tampoco, se me hizo muy raro.
Iba muy bien y los últimos dos capítulos.
Se me hizo muy raro, creo que varios de los mismos personajes de Rebels, creo que les estábamos buscando como más, no sé, como más como contenido.
Que, sí, y también con que se ligara realmente más, o sea, por lo menos con Rogue One o con...
Claro.
No me deja quitarle el sonido, lo siento, y le están escribiendo a mi hija en su iPad. Entonces, déjame ver qué puedo hacer. Pero sí, se necesitaba como algo más y creo que no llegó a ese punto. ¿Tú viste algo de Rebels? ¿No has visto nada?
No, de Rebels no.
¿Y de Clone Wars?
Sí.
¿Y te gusta el regreso de Clone Wars?
Bastante. El tráiler estaba chido. Me gustó mucho la serie. Entiendes muchas más cosas en su momento porque no te había tenido oportunidad de verla.
Lo que Mark Hamill andaba ahí en el Comic-Con...
Vestido de Stormtrooper.
Disfrazado de Stormtrooper.
¿Sí era él el Orange Trooper entonces? ¿Eh? Yo vi que subió varias fotos. ¿El que estaba vestido de naranja como Donald Trump?
No, era Stormtrooper
normal. Ah, de Stormtrooper normal, no, de First Order Stormtrooper. No, sí. Es que vieron, la gente decía que era... Hay unas fotos que subió, yo estuve carpanteando Mark Hamill en su Twitter, de uno que era el Orange Trooper, güey. Y era un Stormtrooper todo naranja con peluca de Donald Trump y un palo de golf. Y decía, Make the Death Star Great Again o algo así. O The Dark Side Great Again. Ah, no, no era Stormtrooper, era Darth Vader.
Nah, ya. Yeah.
Era Darth Vader.
Pero bueno, pues ya les parece que pasamos a los trailers, ¿sí?, que se estrenaron ahora. ¿Sí? Bueno, pues el primero fue evidentemente Clone Wars, el anuncio de su regreso. También...
Está padre también al principio, ¿no? Que oyes la voz del comandante.
Sí, Reyes, con los cascos acomodados.
Me gusta, los cascos está bien chido. Hubo un güey que ya hizo una foto con puros cascos. Sí, hay gente muy clavada.
También el tráiler de la nueva serie de Matt Groening, Disenchanted.
Ah, ese sí. Lo soltaron, sí.
Para... Se ve bueno.
Se ve interesante.
Pues Groening.
Sí, pues Futurama de fantasía, ¿no? A fin de cuentas, yo...
Tiene tres escenas cagadísimas.
Creo que la fórmula.
La cancelación de Futurama creo que es los dos peores errores que han hecho.
Y dos veces la cancelaron.
Sí, por eso, los dos peores errores que han hecho, sí, en series animadas. Es que es una genialidad. Y además creo que con la cancelación de Futurama la primera vez, como que esa clase de error de humor se le empezaron a meter a
otros programas,
a los Simpsons. Y no, creo que ahí fue cuando terminó de dar en la madre a los Simpsons, porque
no quedaba,
o sea, era un humor que funcionaba muy bien en Futurama, porque era un humor absurdo, y pues en los Simpsons era otro tipo de humor, y pues ahora ya es un humor absurdo que no le gusta
a nadie.
A nadie.
Y de hecho no sé cómo no cancelan los Simpsons. Sí. La verdad.
Y siguen. Igual y Disney es lo que va a hacer, también llegar a cancelarlo.
Por la 30ª temporada... Se anunció de los Simpsons, güey.
De hecho.
Estaba, sí, Matt Groening formando unos pósters chingoncísimos de Treehouse of Horror, güey. Y la verdad es que, pues sí es una fórmula cansada, ya ha estado más cansado, pero son personajes que la gente ama.
Icónicos, sí.
Cañón, o sea, yo digo, yo que colecciono muchas cosas de los Simpsons que a veces se me hacían intrascendentes, es lo que más llama la atención de algo que colecciono. O sea, colecciono mil cosas y a la gente le llama más la atención los Simpsons porque es algo que todo el mundo sabe que es. Está bien, cabrón, güey.
Sí, definitivamente. Bueno, también se estrenó el tráiler de Mayans MC, que es el spin-off de Sons of Anarchy.
Para FX, lo hemos mencionado la semana pasada, que estaba latente. Kurt Sutter estaba haciendo como varios ¿no? Como coqueteando ahí que iba a aventar algo.
De hecho, al parecer este es el segundo piloto, es el piloto que ya pegó.
El piloto anterior sí, no.
Sí,
no,
porque hicieron un recast completamente.
Menos el personaje ya del que ya estaba, pues. O sea, uno de los Mayans que sí existía dentro de la serie, que es el que regresa, que pues es este actor, ¿no? Mexicano, sí. Eterno, güey, no sé cómo se llama.
Un Raúl algo, ¿no?
Sí, pero sale en todo. Si lo ves, es el chicano de todos.
Sí.
El chicano favorito.
Ándale, es el Samuel L. Jackson de los chicanos.
También salió, ese sí, lo posteamos en la página, no salió mucho más información, pero de Netflix, el de la nueva temporada de Narcos, que ya sale Diego Luna como el padrino.
Michael Peña.
Sí. Michael Peña como el agente de la DEA. De hecho, la mencionan en la primera temporada. Sí. Mencionan, pues es bien sabido que eso explotó y fue cuando la DEA se enojó mucho porque le mataron a esa gente.
Que lo mataron aquí en Guadalajara.
Aquí en Guadalajara.
No, de hecho, ahí por Plaza del Sol.
¿Qué, Caro Quintero?
Lo mandó a matar el padrino, que es
el Güero Palma.
El tío de los Arellano Félix, ese Miguel.
No, no es el Güero Palma.
¿No era del Güero Palma y Caro Quintero y esos eran de mismo?
No,
no, de hecho, el Güero Palma salió en la
3. El padrino era. No,
entonces, el
Señor de los Cielos. El Señor de los
Cielos, el que sale. El
Jaspic. Sí. Ah, no, me estoy confundiendo con la del Chapo, perdón, tienes razón.
Aquí va a salir el Chapo. O sea, lo que pasa, el padrino era el que controlaba todo. Uh-huh. Después, cuando manda a matar a este, que es Michael Peña, de hecho, el personaje.
Sí, que es el Camarena.
Enrique Camarena. Uh-huh. Cuando lo manda a matar, es cuando la DEA entra de lleno, así de, no, pues, ¿sabes qué? Te vamos a chingar porque te vamos a chingar. Y cuando lo meten en la cárcel, de máxima seguridad, que es cuando pierde todo el contacto, es cuando se separa todos los cárteles. O sea, cuando entra en escena los Arellano Félix, cuando entra el Chapo y el Güero Palma, cuando ya realmente ya el Señor de los Cielos, o sea, cuando se crean todos los cárteles grandes, uh-huh. O sea, porque antes era un solo cártel que lo manejaba el personaje de Luna, regresa a Jaspic.
Uh-huh. Sí, como el Señor de los Cielos.
Al parecer va a ser hasta antes de la primera temporada, va a ser en los ochentas, uh-huh. Porque es... Cuando
y estuvieron buscando locaciones, esto. Que fue cuando mataron al que estaba buscando locaciones de Netflix, al scout. En el DF.
Pues de hecho, mira, yo no sabía, Lisa Cota, un saludo a Lisa, participó en la temporada 3 de Narcos.
Ah, mira, pues, muy bien.
Emilio Salud. Rivera se llama el chicano de todos los chicanos.
¿Y el personaje Raúl?
El personaje se llama Marcus Álvarez.
Ni a uno le tiene. pero bueno, pues se ve interesante, pues a fin de cuentas, pues
es... A mi mujer, yo que me baso mucho en el entorno familiar, de volada entre mi vieja y una prima, me mandaron, porque saben que buenos tazones, me mandaron ellos porque Diego Luna lo compartió, y ellas siguen a Diego Luna, no sé por qué, chingados. Sí. Y Diego Luna lo compartió y me mandaron el trailer, después el teasercito, ¿no? De los personajes, más que nada.
Y también un trailer de Netflix de una serie animada del creador de Avatar, de Last Airbender, de Dragon King, o no sé. Se ve interesante. Vale. La animación no se ve tan buena, pero
hubo mucha cosa de Voltron y hubo varias cosas, pero realmente nada.
También ya salió Godzilla, ¿no? Según yo salía
hoy. Ayer estaba.
Godzilla 2.
Sí, no la vi, pero.
Planeta de los Monstruos. Uh-huh. ¿No qué es? Este es el Godzilla, la ciudad mecánica en movimiento. Uh-huh. Una cosa, es un nombre muy, muy extraño.
Súper sofisticado. La animación se ve muy bien.
La primera se ve muy buena.
Una es muy buena. Pero bueno, pasando a las películas, se presentaron dentro de Comic-Con, no han salido todavía, tienen 3 semanas apenas grabando Mujer Maravilla.
Sí hubo...
Eso impresionó mucho, que mostraron escenas, porque también DC, quiere aprovechar que no está Marvel para...
El Machas, nuestro enviado especial al Comic-Con, nos estuvo haciendo favor de estarnos compartiendo varias fotos ahí en el grupo también. De manera en su Twitter, estuvo haciéndolo mucho. Se presentó como The Worlds of DC. Tal cual así se llama su nuevo universo. Porque DC Universe es un nuevo servicio de streaming donde van a tener esta serie de Titans de la que vamos a hablar ahorita. Y todo lo nuevo de televisión que van a manejar. Wonder Woman 84 fue lo que comenzó también. Abrieron, no sé si con Shazam.
Creo que sí, con Shazam.
Pero Están los tres, ¿no? De Wonder Woman se presentaron varios, una escena de acción.
Sí, de un en un mall, uh-huh. en un centro comercial. Digo, para llevar tres, seguramente lo único que han grabado. Tienen tres semanas de producción. Sí. Y bueno, aparte se presentó Shazam, el tráiler. Creo que está menos peor de lo que me imaginaba, la verdad.
A mí no.
Pero no, o sea, me sigue. Si no hay nada en el cine, a lo mejor voy a verla, pero no, realmente no. Creo que ni siquiera soy su target.
Sin ton ni son.
O sea, realmente un target, creo que más infantil.
No, no. A mí el tráiler no. Así también no me sorprendió tanto. Se me hizo cómico unas cosas, pero así de que me atrapara, ¿no?
Sí, no. Y creo que es eso, o sea, creo que no. No somos el target, o sea, que al parecer. No. Están pretendiendo hacer una película infantil.
Sí.
O sea, más del estilo hasta de Super Perro y de Kazam, que era la
de Shaquille O'Neal. Sí, es más de, o sea, ese estilo, ¿no? De los Super Amigos.
Sí.
O sea, es otro estilo, digo, a su DC Universe, que era medio oscuro.
Hasta medio queriéndolo hacer medio Big, o sea, ajá. La de Tom Hanks.
Se había dicho que tenía como cosas, ¿no? Pero también lo interesante, por ahí les preguntaron al cast en una entrevista externa, porque los estuvieron, como fueron todo el cast, aprovechan y obviamente hacen su, como cierta prensa, y les preguntó una chava, dice, oye, ¿y Henry Cavill cuando estuvo en set qué hizo? Y estuvieron a punto de contestar y luego como que lo pensaron demasiado y nadie dijo nada, güey. Pero se confirma, digo, de algún punto está el rumor muy fuerte que va a salir Superman también.
Con bigote o sin bigote.
Obviamente sí está dentro del mismo universo porque hay un Batarang, lo tienen una base, uh-huh. el hermanillo de Billy Batson tiene una base, un Batarang, y tiene recortes de Superman y cosas en el periódico.
Yo no sé, o sea, yo vi el tráiler, me empezó a gustar, dije, me van a callar el hocico hasta que se hace el...
El problema también es que tú eres súper fan de... Pues, del Capitán Marvel.
Puede ser.
Alias
Shazam.
Ex Capitán Marvel, ahora Shazam. Porque antes. O sea, Shazam era el code word para convertirse en Capitán Marvel.
Pero es que se me hace muy. Por ejemplo, en el tráiler, cuando empiezan a hacer las pruebas de los poderes, se me hace muy Iron Man.
Y también tú tienes. No, tú quieres el Shazam de Kingdom Come.
O sea, que ya es un Shazam cortidazo, güey.
Cañón.
Sí.
Sí, también lo de las pruebas, como dices, están tratando con niños. Es un niño que tiene poderes, al final de cuentas.
Sí.
Sí, está... Creo que está difícil,
aunque... Habrá que...
De todos modos, la voy a ver solo para desengañarme.
Que en Rotten Tomatoes va a estar mal calificada.
pero bueno, DC cerró con su próxima película, que es Aquaman, que es la más cercana. Está rara.
Presentó el tráiler, ¿no? Antes de esa, la de Titans, porque ya lo habíamos visto, habíamos hablado la semana pasada. No
hablamos de esa.
No.
De Titans.
De Titans.
Vimos
los, claro, las fotos.
Los estilos que se veía. Uh-huh. El tráiler se ve súper bizarro, muy oscuro. No entendemos violento, güey, realmente, en alguna de las
con escenas, malas palabras.
Malas palabras.
Robin, sangre. Le fractura la quijada a un cuate, ¿no? Y lo pisa después en el piso, le pega un balazo. Digo, los disparos... Tuvo que salir el director a confirmar que los disparos habían sido como para asustarlos, güey. O sea, que no le pegó a nadie disparos, obviamente. Pero que a fin de cuentas, creo que sí está...
Pero Grayson, ¿por qué funda los Titans? O sea, ¿se separa de Batman en algún momento? Porque según yo se vuelve Nightwing antes de los Titans, ¿no?
Pero es que a fin de cuentas no es tanto... O sea, como no tienen orden en los cómics mucho de sus timelines, no es tanto de que se hiciera Nightwing o no fundar los Titans o que se separara de Batman. O sea, no lo están haciendo como ese grupo alterno que eran los Teen Titans. Nomás están haciendo como que este güey se está topando con gente con superpoderes y está trabajando por su propio lado. O sea, no creo que se claven en fundar tal cual los Teen Titans. O los Titans, en este sentido. O sea, no...
Porque ya están grandecitos.
Ya están grandecitos, sí, ya están...
No, es que a mí me sacó mucho esa parte de que manda el carajo a Batman, la verdad.
Sí.
Literalmente.
Así.
Pero bueno, digo, lo han dicho, por ahí varios... Hay un video que vi en Twitter que dicen, bueno, es que no sé qué le sorprende a Robin. En la serie animada, Robin se voltea y le pega un madrazo a Batman y le dice renuncio, cabrón, a algún punto, güey. O sea, lo ha hecho varias veces, pues digo, realmente renuncia en algún punto.
Sí, claro.
Pero, O sea, no, igual el Fog Batman nomás es que anda muy intenso, pues es medio dark. Pero no, o sea, no, no le ve. El Robin muy bien. Los demás se ven del nabo, creo.
Sí.
De
sí,
sí. O sea, muy feo. Robin muy chingón, el traje está bien chingón. Ahorita le estaba enseñando echado unas fotos.
La R está perro.
Sí, la R está chingona, todo está chingón. Mencionan a Batman, entonces significa que sí existe Batman, güey. Porque digo, ya mencionaremos al rato el otro plática que hubo de otro superhéroe básico y que no existe supuestamente en ese universo. Entonces digo, está cabrón que aunque que creo que la gente los quiere mucho como los Teen Titans Go. Yo cometí el error, no había visto el trailer, cometí el error de verlo con mis hijos. Digo, está medio violento. Lo que tiene más es de que las escenas de Raven sí están medio intensas, así como que sufre. Está poseída por un demonio, cabrón. Lo tiene demonio.
¿Quién es Raven?
Raven la... es la moradita. O sea, la niña morada, la del pelo morado.
La que está buscando a Robin.
Ajá, que está buscando como que a Robin le ayude, pero pues Raven entra dentro del otro, o sea, del Dark Universe de DC, por así decirlo, güey. O sea, él está, o sea, todo lo...
Que es la más chica, ¿no? La más chica.
Sí.
Uh-huh. No es la negrita con pelo morado.
No, esa es Starfire.
No.
Y el otro es Beast Boy, que es el que trae, o sea, el chico bestia. O sea,
que nomás le pintaron el pelo de verde, en lugar de hacerlo verde.
Ajá, exactamente. Y sí es verde.
No,
sí, pero... es verde, ¿no? De piel verde, ¿no sale de
pues,
piel verde?
Pues, no, en el trailer no se ve. O sea, también está muy contrastado el trailer, o sea, no se ve poco saturado, entonces no se ven tanto los colores.
¿Verdad? Se ve muy oscuro. Pero sí, no, digo, lo a fin de cuentas creo que, pues es onda de posesión, demonio. Digo, no porque un demonio la posea, ella viene de una línea, como linaje de hechiceros y ondas así, güey. Ah, otro nivel, güey. O sea, otro nivel, no de soy Batman y te pego. O sea, de... tienen poderes hiper mamones. Entonces digo, esperemos a ver qué. También está confirmada esa para el DC Universe, que es el streaming service de DC que va a salir.
Y también a ver cómo nos va a saber si nos va a llegar a nosotros.
Dice el Manchas,
¿cómo nos va a llegar?
Nuestro enviado especial que no le dejaron comprar.
Sí, el DC Universe definitivamente no va a llegar, o sea, pero a lo mejor o sea, como algunas series de sci-fi así que tampoco llegarían. Pues llegan de repente Netflix, compra los derechos.
Y los transmiten.
Ajá. Para Latinoamérica o para el resto del mundo.
Uh-huh. Sí, creo que... O sea, te regalaban 3 meses y comprabas no sé cuántos meses. Te regalaban una playera que estaba chida, dijo el Macho. Es que no se la quisieron dar. que nomás te la vendían si comprabas el año completo. Y DC Universe va a tener, yo creo, que todas las series animadas y todo lo que tienen, que es muchísima cosa.
Las películas animadas sería... ahí
está chida. Hay muchas en Hulu y así en Estados Unidos.
¿Para qué no hay Hulu tampoco?
La de Judas Contract está bien rara, véanla. Y es de los Titans. Entonces, Pero sí, digo, a ver qué onda. Y por último, entonces, Aquaman ahora sí, que era como el más trascendente, el más esperado. Bueno, le hicieron un teaser, ¿no? Que sale Momoa y se avienta al agua.
Ah, sí, en Hawái.
Yo amo a Momoa.
¡Mame! Sí,
¡mame!
Pero, no sé. El tipo de acción, el tipo de CGI, no sé, tiene un...
A mí no sé qué sé yo.
Pero está mucho mejor que Batman contra Superman, el CGI.
El tráiler, sí, y el CGI.
Sí, seguramente.
Pero el CGI también se ve bien saturado, creo.
Sí, se ve súper exagerado.
O sea, se ve como, digo...
Pero es un hecho, pues estás debajo del agua, güey, lo tienes que exagerar.
Bueno, sí, pero a fin de cuentas, por ejemplo, obvia, la comparación obvia, triste, ¿no? En Wakanda, la escena de Wakanda, cuando está todos los negritos de Wakanda esperando el enfrentamiento tal cual con el ejército, por más que los bestias fueran CGI, no se veían tan de mentiras como obviamente los tiburones y los cuates estos. Y el hecho la primera
escena cuando él se ve de niño, se ven súper falsos todos los animales.
Sí, cuando voltean la pecera, es así, no me gusta.
O sea, se ven mejor los de Nemo, me cayó.
Entonces digo, eso es mi única queja. Realmente se ve bien, digo, no me convenció en mi totalidad. Rodrigo está más convencido, ¿no?
Es que volvemos a lo mismo, nunca te va a convencer, o sea, ahora se las volteo yo con lo de Shazam. Nunca nos va a convencer un superhéroe que no fue trascendente para nosotros.
¿Aquaman fue trascendente para alguien?
Pues a lo que voy. Nunca fue trascendente. Entonces no te va a convencer una película de Aquaman, ¿no? Desde un inicio.
Y Shazam tampoco es realmente ha sido
trascendente. Bueno, pero Momoa se está basando en que Momoa te la venda.
Exacto.
Sí.
O
Ya, ni hasta ahorita, ya me la vendí.
Si hubieran puesto de villano los popotes que todo el mundo tira.
Nos gustó el arte conceptual, ya en vista, por ahí se ven uno de los caballitos de mar que son medio dragones, enfrentándose a los tiburones, que es del otro ejército. Se ve una escena de pelea entre el rey, el hermano, ¿no? El que le llaman...
Que está súper raro su diseño.
No, el Black Manta es el otro villano, tiene dos villanos aparte.
Sí, uno es el hermano con el que se va a pelear legítimamente
el trono.
Y Black Manta.
Que literal se llama así como Water King o una babosada así, güey. Te lo juro, no sé cómo se llama, cabrón. Nunca ha estado muy...
Ocean Master. Y es Patrick Wilson.
Sí, ¿qué sí. digo? Como actor es bueno.
Y salen casi todas las de James
Wan. Está bien cabrón porque en una escena se parecía y en otras no. ¿Sabes?
Y Patrick Wilson es el del Conjuro, güey. Uno de los dos...
Y en Insidious también.
De los dos... ¿Qué son?
Hermanos. No, esposos.
Los esposos que son exorcistas. Ella es como los dueños de Annabelle, güey.
Sí. También sale, es el papá de
Insidious. Los Warren. Se apellidan Warren.
Sale en muchas películas
de James Wan. Sí, sale con James Wan en varias películas. James Wan bien... Creo que lo que hizo y las escenas, y por lo que se esperó también, es que la verdad es que se ve que esa postproducción era necesaria, güey, para que el trailer se luciera, cabrón.
Creo que también el escenario se ve demasiado iluminado también. Para creo que abajo. Lo mejor eso, que no está mal, o sea, pues es una...
No, pues para que luzca el azul, ¿no? Sí. Pero por ahí las escenas que...
Es como todo lo contrario de Snyder, le bajó el contraste y le subió la luz.
Sí, que tiene mucho, o sea, las escenas de acción bajo el agua, pues se ve que los golpes están bien fuertes.
Esta parte de como el embudo, donde se ve así lateral a
toma. Ah, o sea, esa toma está chingosísima. Esa toma sí está chingosísima, güey. Y los monos esos están bien chingones, que son como criaturas como entre alien, como un xenomorph.
Cuando se avienta con una antorcha, ¿no?
Sí, que se avienta con una bengala, güey.
Bengala, sí.
Sí, definitivamente es película para ir a
ver. Amber Heard está hermosa, cabrón.
Oh, perfecto.
¿No? Probablemente en IMAX 3D va a estar impresionante.
Sí, Juan, visualmente Juan tampoco es malo, nomás hay que ver qué le alcanzó con el billete, güey,
para que se llegue. Claro.
Exactamente.
No, y lo más importante, como siempre ha sido, tiene que ser la historia. Porque va a ser una búsqueda de un héroe, la creación de un héroe, o que se va a tratar.
Porque ya vemos que el CG no lo usaron en Shazam. El güey parece que trae un pinche traje de Barney.
Exacto.
Sí.
O sea, que en el la peor escena es cuando baila el güey y le pega a la pared y la arranca. Se ve ridículo el traje.
Sí, sí. O sea, lo único peor que pudieron haber hecho será un traje verde animado.
Sí, claro.
Ándale. Pero de Emma no hay mucho más para abajo.
Que hablando de trajes verdes animados, digo, ya acabamos con DC.
Sí.
Okay. Por ahí un panel grande y mucha gente fue y se formó, obviamente, porque fue Ryan Reynolds y todo el cast de Deadpool 2 a presentar el Blu-ray que va a salir con escenas extendidas. Mucha publicidad de Deadpool, las tapas para los excusados es desechables, decían es todo lo que le alcanzó a Fox para promoción, tener la cara de Deadpool que es la que rompes, ¿no? Y echas adentro el excusado, mucha onda así, Reynolds estuvo hablando al respecto, por ahí hay unas escenas que van a salir extendidas donde le dice Reynolds a Logan, le dice, en algún punto tu amigo te va a pedir que regreses y que te pongas las garras de mano. Hazlo, por favor. O sea, muchas así, hay varias escenas. Y la verdad es que gustó mucho la película. El panel muy simpático, estos cuates todos traen, ¿no? Y quieren mucho a los personajes. Obviamente, pues se habla de la tercera entrega ya bajo el mando de Disney, pero a fin de cuentas yo creo que lo van a dejar así terminar su trilogía, porque son billetes, ¿no? Y sí gana dinero, a pesar de que no haya sido... el dobleteo que pensaban que era una secuela que iba a ganar más dinero, pero que estuvo bien. Por ahí tuvieron al Vanisher en su panel. Obviamente no había nadie, nomás decía Vanisher, no tenía nadie. Entonces,
estaré bien, pero que Brad Pitt hubiera grabado un audio y lo metiera como si estaba.
Pero ahorita regresamos y Disney va a tener Deadpool. En Deadpool, hasta cuentan chistes de pedofilia también.
Bueno, sí, digo, no es. No estuvo bien lo que me hicieron ellos.
No.
Yo creo que sí, eventualmente van a recapacitar. Porque si no, realmente a mí ¿a me interesa, no me interesa ver Guardianes
sin Taika, James Gunn. Se habla de Taika como Waitika. Un sustituto. Obviamente son totalmente especulaciones y ondas.
De verdad son bien, son súper amigos.
Lo pueden dejar como productor y ya, sí. Porque tampoco ya se pueden echar para atrás en el aspecto de, ay, siempre sí la cagamos, ¿no?
No, si no van a esperar el episodio 8. Rehecho.
Pero bueno, también Venom. Tampoco sacaron nada público. Todo fue para ahí. Al parecer va a haber más simbiotes aparte de Venom. Va a estar Riot, Scream.
El Riot es el confirmado. Scream por ahí. Dicen que en parte de las escenas que pasaron, porque pasaron unos minutos de la
Scream
película,
es el rojo, la roja, ¿no?
La roja. Uh-huh.
Se ve un simbiote.
Se ve como rojo. Algo simbiote, como naranjoso, porque uh-huh. El rojo, pues es Carnage. Pero sí es como amarillo naranjoso.
Que nosotros sí. Ya lo habíamos cantado desde Life Corporation, sí, la verdad.
Pero aquí lo interesante, o lo triste, que es lo que estábamos hablando ahorita, se habló de que por qué el personaje Venom no va a tener la araña en el pecho. Y dicen que no, como no tuvo un contacto previo con Spider-Man, ese simbiote, pues no tiene la araña. Que a fin de cuentas es el origen de esa araña creado por Todd McFarlane, creador de Spawn. Por ahí tienen un aire súper cabrón, ¿a poco no?
Sí.
Claro. Y realmente creo que no sé si eso esté mal, no sé si eso nos esté dando la respuesta que realmente no van a tener nada que ver.
No,
todavía
no
estamos. ¿Tú crees que no van a tener nada que ver? No, yo todavía tengo esperanzas. Tú
yo
tenías
también.
Esperanzas conmigo, sí.
Yo creo que no.
Dicen que estuvo en el set, ¿no? Tom Holland.
Por ahí hubo parte de los rumores, sí, que grabó no una, sino dos escenas. Entonces digo, no sabemos.
Sería un excelente postcréditos. Que saliera, es más, que solo saliera la tarántula, o sea, ahí en el pecho dirías, ay, güey.
No, o realmente que saliera Holland en algún punto y que pudiera existir, no tanto el simbiote en Holland, o sea, no porque se le pegara el simbiote a Holland, sino que sepamos que está Spider-Man, o que sea. O sea, porque es un antagonista totalmente, sí. O sea, no a niveles del Joker,
no.
Pero realmente cuando McFarlane creó Venom, creó un personaje totalmente antagonista a lo que fue Peter Parker.
El antihéroe.
Sí, cambió muchísimo en la historia, wey, de Spider-Man.
Sí, pero pues...
Es el villano, sí. De los villanos más... Si no es que el más importante de Spider-Man, sin ser tan viejo como los muy importantes, ¿no? Uh-huh. Como los verdaderos importantes, como
los
el Sinister
Six, pues, va a terminar pronto.
Y después transformarlo a este... No, a este buen chico que es o un antihéroe que es Eddie Brock, totalmente, es un antihéroe. O sea, sí. Una Special Forces y se hace Agent Venom, ¿no? Uh-huh. No tanto Venom, sino como Agent Venom, pero sí teniendo contacto con Spider-Man.
¿En octubre, noviembre sale?
Ya sale en octubre de este año, octubre.
Y pues a ver. Glass, ¿no? También.
Glass también sacó su tráiler, digo... Muy bien manejado, está...
Había teasers, por ahí Samuel Jackson subió una imagen de Alex Ross, de una imagen que hizo Alex Ross de Glass, tal cual.
Sí, digo...
Bueno, de la película de Glass.
Además está muy interesante, o sea, él está tratando como de... Desde Unbreakable ya había querido manejar como los superhéroes en el mundo, cómo realmente serían en el mundo real, uh-huh. Y cómo serían tratados, y cómo... Y aquí lo que implica así de, pues... O sea, están como en un...
manicomio.
Un psiquiatra, o sea, un hospital psiquiátrico y así como, o sea, lo están tratando como personas que creen que son...
héroes, pero no son.
Ah, que tienen superpoderes o que tienen... se creen más que hombres. La narración de Samuel Jackson está increíble.
Sí, sí.
Termina con un first name, Mister. Last name y ya el título, Glass.
A esa escena donde le dice, creo que aquí es donde los villanos están haciendo equipo.
Sí está.
Está muy
perro. Y Willis se ve que ahora sí, igual este papel que, sí le gusta, ¿no?
Sí, como que sí está, se ve interesado.
No, y aparte está, como terminó la de Split, ya la vieron todos, ¿no? Sí.
Sí, sí.
De que dice que no ataca a los que no están rotos y pues Mr. Glass todo eso ya ha estado roto. Entonces ahí sí se puede hacer buena mancuerna.
Pues está cañón. A ver qué sale. Se bueno, ve que, es el regreso de Shyamalan, sin duda,
incluso
desde Split, ¿no?
Yo, por la misma... O sea, es el perfecto antagonista Bruce Willis sí. de Jean McAvoy. O sea, ¿sí? porque él literalmente es el Unbreakable.
Sí, claro. Y la bestia es el...
Ajá, o sea, y, no, y eso de que es el, la persona más rota y uh-huh. no ataca a la morra porque la huele sufrió. Que está...
Ajá, que se ha sufrido.
Ajá, she's broken on the inside.
Y el personaje de Sarah Paulson, digo, a mí me gusta, ella hace muchos personajes, creo que hace muchos personajes por el estilo, o sea, más como bien tranquilita, así como para ser psicóloga o algo así. No, ya lo he visto como 2-3 veces en American Horror Story, no con un personaje así, pero sí, o sea, su actuación no me sorprende, pues, que sea tan buena ella, güey. Pero sí no me, o sea, sí me sorprendió el verla ahí, porque igual yo no sabía que estaba, pero no... No me así como que digo, ah, Sarah Paulson, güey. Y es multipremiada. Uh-huh. También ella, ¿no?
Pero muy buen tráiler.
Sí,
me gustó mucho sí. todo.
Lana Taylor-Joy también se ve muy bien, la abuelita.
La fotografía se me hace increíble. Se me hizo muy buena.
Shyamalan tiene bueno, digo, la fotografía del día después del mañana tiene 2-3 escenas buenas. Digo, quieras o no. Esas son horribles, pero tiene buena fotografía.
Ah, sí.
Esta también es de Shyamalan.
No, pero el día después del mañana.
No, el día después del mañana, pues discúlpame. The Happening, ¿cómo se llama The Happening?
La que el viento mata.
Ajá, la del aire, que me dio un aire y me volví loco y me suicidé, güey.
No, pero no, eran las plantas.
¿Eh? La no planta. Era The Mist.
The Happening es una malísima, que sale Mark Wahlberg.
O sea, que de repente la gente se empieza a aventar los edificios y dice uno que es una espora de las plantas.
Que pero como purifican el aire, se están defendiendo porque no los cuidamos.
Okay.
The Happening se llama El Fin de los Tiempos. En el 2008, con Mark Wahlberg, Zoe Deschanel y John Leguizamo.
Si pueden, no la vean.
No la vean. Pero sí tiene 2-3. Es, digo, como tomas chidas, pues. La de los árboles, así que están todos colgados.
No, y tiene al principio, cuando no entiendes ni qué pedo, si tienes una... ¿Qué pedo, cabrón?
Empieza muy bien.
Sí.
Y después es muy mala.
El twist.
¿Viste no? la de The Gift?
No.
Pela. The Visit. The Gift es
otra. Ah, bueno, sí, pero es con el mismo actor.
También sobre el trailer de Godzilla. Shaman. El rey de los monstruos.
Para sí. mí muy buen trailer.
Sí, muy bueno. Muy buen trailer.
Me da miedo que sea demasiado.
Que sea demasiado, o sea, monstruos.
Ajá, está impresionante, güey, pero ahorita que me puse un poquito a pensar, sí, creo que a lo mejor es de... O sea, tomando en cuenta que en la primera no salió Godzilla ni siquiera, güey, y aquí van a salir todos. Va a salir Mothra, va a salir... ¿Cómo se llama la tortuga?
Ah, no sé cómo se llama.
¿Rodan?
Siempre le quiero decir Gamora.
¿Es Rodan?
No.
Son yo es con G.
Rodan es el otro.
Gamora es el otro, el que vuela, ¿no?
Ghidorah.
Ya, Ghidorah.
Ghidorah es el...
¿Es continuación directa de la de Bryan Cranston?
Sí.
O sea, ¿va a salir Bryan Cranston?
No.
No, okay. No, porque ya pasaron varios años.
Ok.
Y aparte Bryan Cranston se muere al principio.
Sí, cierto. Después
le alertó que pero sí.
Sí, cierto.
No, Rodan, sí sale Rodan, pues es el que está quemando ahí los...
Gamera.
Rodan es el que...
No estaba tan mal.
Rodan literal es el que pasa y como que uh-huh. quema las casas en cuanto... Eso se ve sí. chingón.
Y la Hidra, así no sé cómo se llama.
La Hidra es el que te digo, el Ghidorah.
Ah, Ghidorah.
King Ghidorah.
Y ya que desmadren todo en el after credit scenes, va a salir Kong.
Sí, digo, sí, en teoría se viene la película en el 2020 de Godzilla versus Kong, ¿no? Entonces...
Pero bueno, digo, si lo pueden, véanlo. La verdad, yo no vi la primera de Godzilla, como que nunca me llamó. Pero creo que ahora con esta me llamó la atención como para ver la original. Uh-huh. Probablemente está en Netflix, no sé.
Sí.
Creo, ¿sí?
Según yo sí.
Pero a mí me gustó. Sí,
a mí me
hizo
gustó
buena película.
También, y aparte está bien padre el monstruo, güey.
Y tiene unas escenas en San Francisco cuando se entran en el avión, que no, man, es de acción como que muy buenas militares. Sí.
Uh-huh. Y bueno, ya para terminar estos trailers, Fantastic Beasts and Where to Find Them.
Yo las vistas fantásticas, ¿dónde encontrarlas? Larguísimo el trailer, larguísimo, sí. Ya creo vi que, toda la película.
Creo que cuando un trailer es tan largo es porque la película es muy mala.
Y la primera fue mala.
La verdad muy. Es que no
la primera no gustó, mis hijos no les llamó la atención tampoco el trailer.
De y me interesa tampoco el mundo de Harry Potter, que pues, no, o sea, realmente ni por curiosidad ni por nada.
Realmente. Digo, echamos a Fantastic Beasts hasta ahorita. Obviamente también hubo un nuevo trailer de Lego Movie. Que no se anunció. También Fantastic Beasts salió dentro de lo de Warner Brothers. Todo eso es Warner Brothers también. Entonces digo, Fantastic Beasts se anunció. Creo que no. O sea, por más que estuviera el elenco, que tenga que ver con Harry Potter, salió Johnny Depp. O sea, estuvo Johnny Depp en el Comic Con también.
Pero pues pues ya, no, ya no es garantía eso.
No. Ya no es garantía.
Y yo creo que fue lo de la primera, ese twist, que al final sea Johnny Depp, sí, ese sí me sorprendió cuando vi la película.
Ah, sí, nadie sabía mucho.
No, nadie sabía nada.
Salir él como...
A mí el tráiler, el segundo que salió...
Porque más Colin Farrell estaba haciendo un buen papel como un villano.
Sí, sí, uh-huh. Sí, sí.
Sí, claro. Digo, es bueno Colin Farrell.
Sí.
Sí.
A su manera.
A mí el segundo tráiler
sí me llamó villano, la atención. Ahí está...
Pero este ya no.
Ajá. ¿Cómo se llama?
Se esperaba...
El Daredevil. Bullseye. Bullseye. Bullseye.
Salió un tráiler de Alita Battle Angel también, que es el... ¿No? Y es uno de los contendientes de ese 21 de diciembre de locura, güey.
Tampoco me motiva.
Aquaman, no, no motiva. Alita Battle Angel y Bumblebee. Digo, todos sabemos que igual vamos a ir a ver Aquaman.
Sí. De hecho, va a ser la única que yo voy a ver.
Yo no sé.
Es que Bumblebee, es que por los niños. Yo
tengo muy buenos recuerdos de Alita.
A excepción de que alguien diga, Alita vale la pena, iría a verla.
Es que te voy a decir que vale la pena.
Y James Cameron está atrás del proyecto, a final de cuentas. Sí. Es un proyecto que siempre quiso hacer. No creo que haya hecho cualquier cosa.
Se ve como Ready Player One. O sea, si la ves así, se ve de ese estilo. O sea, que tampoco está así como guau.
Wow. Eso sí, el CGI de la morrita está bastante bien hecho, se ve decente. Christopher Waltz, pues es garantía, de cierta manera.
Sí.
Pero no termina de convencerme tampoco.
Sí, está... Ay, güey, la verdad es que Alita Battle Angel yo no lo... O sea, no me llama, ni me viene, ni me va, güey, como lo que era Ghost in the Shell, o sea, ese tipo de franquicias. Y esperemos, la verdad, espero yo nunca hagan Akira en la vida.
Uf.
No lo necesito.
No.
La quieren hacer, pero...
No, tienen años.
Pero no, ahí sí está muy cabrón hacerla. Acaba de cumplir 34 años Akira. Sí. Hace como 3 días, 2 días.
Sí, ya está. Yo la vi en una exhibición, digo, ya la había visto, la vi en una exhibición de animación que vi en Monterrey hace unos años, donde tenían desde las primeras animaciones, así, los esqueletos que bailan.
De Disney.
De cómo fue evolucionando la animación y cómo Akira, güey, cambió los tiempos y está bien cabrón. ¿No?
Digo, hay, incluso...
¿1984 es Akira? Sí.
Hay un análisis...
Y la ves y está cabrón.
Hay un güey, ahorita no me acuerdo el nombre, pero hay un güey que hace análisis de repente de películas y de directores. Y tiene una de Akira, que es básicamente de cómo animar la luz. Porque es, o sea, tiene muchísimas así como explosiones, como de luz y así. Y es, o sea, realmente es impresionante, o sea, pues la manera y la forma en que vino a revolucionar y
la animación,
y, la animación y realmente traer como al mainstream la animación japonesa, que
¿sí?
era muy de culto.
Y fue en la época del puro cyberpunk también.
Sí.
Sí, claro. Digo, no...
A mí, yo me acuerdo cuando la vi la escena cuando están en las alcantarillas, que es el agua, y que se va, para que se meten al agua para que no los encuentren, y sale flotando una rata con las tripas de fuera. Y lo
para no, y era otro tipo, digo, también claro. En aquellos tiempos, o sea, cambió radicalmente la animación. O sea, digo, desde ahí, por esos tiempos empezó Dragon Ball. ¿Cuándo empezó la animación de Dragon Ball?
86,
¿no? Más o menos.
Sí.
O sea, se ve cuando viene Akira y todo lo que viene después. O sea, está bien cabrón esa animación.
Sí, es un parteaguas en el anime.
Pero
y se
pues...
va a venir mucha cosa de anime, mucho americano, digo, sí. Aparte hay mucho asiático que ya vive en los Estados Unidos, ¿no? De
también Netflix le está apostando mucho.
Y exactamente.
Amazon también le está...
Anime, y ya. Está bien.
Sí, la verdad. Sí, la verdad sí.
O sea, el simple hecho que exista Crunchyroll, güey, o sea, que exista este Netflix de anime, güey, ya es un...
Pero es bastante triste que no tiene cosas antiguas Crunchyroll.
Bueno, pues es con cosas de licencias, güey. También ve y lidia con un viejito japonés, ¿sabe dónde, güey? A ver si te presta los derechos, güey. ¿Quién sabe cómo lo manejen eso?
No, y también, o sea, todos los derechos, todos los tiene esta... Hay una marca que siempre ha sido la que maneja...
Toei.
O sea, pues ellos tienen los derechos y pues...
Sí, pues
si
no... No, pero o sea, por ejemplo, si tienen Dragon Ball Super, pero no Dragon Ball normal, ¿por qué no vende?
Que eso exacto. También salió, ¿no? Un trailer
es mucho
de
más caro.
Ball Super. El viernes salió el trailer de Dragon Ball Super Broly, así se llama... Que te la venden como que Broly va a pelear con Vegeta, va a pelear con Freezer y va a pelear con Goku.
Y nadie le va a ganar.
No, le va a ganar Goku con un pelo de otro color. Eso sabemos que así va a pasar.
Sí. Va, puede hacerse el minote, ¿no, Goku?
¿El qué?
¿Vieron Dragon Ball Super?
¿Qué?
Puede llegar al Ultra Instinct.
O sea, otra vez
pensado en eso.
¿Sí? ¿Sale con el pelo rojo?
No, pero pelo blanco.
No, tú ya estás muy atrasado. Sí.
No, o sea, eso, puede ser, si lo es como pelo azul, ¿no?
Sí, pero es, el primero es el rojo, luego es el azul.
El primero es el rojo y luego el azul, que ya es como Dios, güey.
El rojo es Dios y el azul también, pero el rojo es más rápido y el azul es más fuerte.
Es un pinche Cristo, güey.
Estás alejado ya.
¿Vieron eso del crossover de Street Fighter con los Power Rangers, güey? Y es real, güey. No. Hay un crossover que lo está haciendo el pinche Power Ranger blanco que en todo está. ¿Cómo se llama? Sabemos, sí saben quién es. Digo, el que era el verde y luego era el blanco. Sí. El Tommy, no sé cómo se llama, güey, la neta.
¿Quién lo estaba en la cárcel? Porque...
Mató
a alguien con su espada.
Ah, sí, sí. No, él no es. El que mató a alguien por su espada era el Ranger rojo original. Es el blanco original. Que es el...
verde original.
Que es el verde original. Ajá, que es el güey, digo, súper artes marcialista. Y los de Batting the Sun, que hacen las series así como de los Super Hero Beatdown, se llama, consiguieron junto con Bandai, y eso, están haciendo una serie de un crossover que también va a venir en un juego de Street Fighter con Power Rangers, donde Ryu, Chun-Li y no sé quién tienen Morphing Time. No sé cómo se llama esa madre.
Okay.
Pero pueden ver el trailer, ahí está. Se ven varias escenas que sale el debate en Son es Ryu, pues obviamente varios. Y están bien hechos sus cortos, van a ser como una miniserie online. Se ve bien interesante. Súper bizarro eso para mí, pero pues existe, creo.
Pero bueno. Pero pues bueno, ya cerrando el episodio, nuestra lamentable
pérdida.
Al final se mueren todos. Raúl.
Súper el ñoño de ñoños, ¿no? Era así como un rey de los ñoños y realmente creo que entre los geeks, y fue parte de lo que nos inspiró a hacer
nombres.
John Schnapp. Sí. Bueno, le iba a hacer una introducción.
En aquel invierno del 60.
En aquel invierno. Le iba a hacer una introducción más. John Schnapp, pues su participación en AMC en algún momento, y después se transformaron en Collider. Después Collider Heroes, él tenía su programa de Heroes. Por ahí Collider Heroes empezó a la misma semana que nosotros empezamos a grabar el podcast. En aquellos tiempos.
Y él es súper famoso y nosotros...
No, a fin de cuentas, digo, él fue director de Metalocalypse, la serie animada esta del metal, ha participado en muchísimas series animadas, El Fantasma del Espacio, tuvo
un documental. Costa a Costa, qué buena era.
Tuvo su documental que sacó en...
La muerte de Superman Vive,
que fue el estudio de la película de Tim Burton que nunca se realizó con Nicolas Cage, ya hemos hablado varias veces de ella. Totalmente metido en el mundo del cómic y metido en el mundo de la televisión, metido en el mundo de la producción de caricaturas. Y pues digo, perdió ahí, le dio un infarto, estando masivo, ya en el hospital, un infarto masivo, quedó conectado para una... conectado en life support y después lo tuvieron que desconectar, ¿no? Decidieron desconectarlo.
Y como una semana, ¿no? Estuvo en
life support. Fue triste, estuvo como una semana, 3-4 días en life support y lo desconectaron el viernes, por ahí creo que el lunes había entrado life support. Y había ido a hacerse un chequeo de rutina porque se sentía medio mal de algo, no sé, creo que traía un coágulo por ahí. Y pues una lástima realmente, cuando él comenzó a grabar, después lo empezaron a hacer 2 veces a la semana, Collider Heroes, pero íbamos a la par hasta que dejamos de grabar el primer... Después de un año, dejamos de grabar un año. Pero si no, ya iríamos como ellos, como en el episodio, no sé, 200, 150. Ellos ya van como en el 300, pues empezaron a hacerlo bisemanal. Pero pues digo, qué lástima, la verdad. A mí en lo personal, lo llegué a conocer nada más una vez en un Comic-Con. Crucé 3 palabras con él, me tomé una foto. Y pues decía, la gente que lo llegó a conocer decían que era muy agradable y que era así como el que más... El Machas, que lo conocía bien también, él sí puso que era así como alguien que te inspiraba a realmente ser tú en tu ñoñez y en todo lo que te gustara y sin echarte para atrás en nada, ¿no? Y dando todo a lo que te gusta. Y pues digo, qué lástima que falleció, 51 años, John Schnapp.
Joven.
Deja a su esposa Holly, a sus papás.
Su prometida. No tenía hijos.
Prometida, ¿no? Ni siquiera su esposa. Pero pues qué mal, ¿no? Y Collider hizo un especial hoy de 90 minutos de pura gente hablando de... Por ahí le escribió Henry Cavill, escribió sobre él, escribió también Luke Cage, Michael Colter. varios, muchos artistas, directores que lo conocían. Y lo conocían nada más por sus entrevistas, no por otra cosa, ¿no? Pero saben que era así como un ñoño, una eminencia entre los ñoños, ¿no? Kevin Smith lo conoció muy bien también. Y pues una lástima y pues que al final se mueren todos.
Que en paz descanse.
Pues paz descanse, ¿no? Y, nos vamos en silencio. De nuestras redes. Adiós.
En silencio.
Ya nos vamos.
Acá con estos, si se oye. Los zorros.
Con estos micrófonos pueden escucharnos y nos están en la calle.
Pues bueno, gracias por escucharnos. Recuerden nuestra página al final se mueren todos.com. En Facebook estamos igual, al final se mueren todos. En Twitter al final se mueren. Y pues ahora con música de fondo de chill hop, música royalty free, porque tuve una pesadilla de que creo que Warner o no, o sea, te juro, tuve una pesadilla de que nos mandaron una carta de cease and desist dirigida a mí. Pero bueno, los pueden escuchar en su página chillhop.com, bueno, Spotify, que es donde lo estamos de hecho. ¿Por qué es en Spotify si no nos quiere Spotify? No, pero bueno.
Spotify no.
Nos despedimos. Yo no, soy arroba Barson.
Arroba Rodalfinal.
Arroba Warvin.
Arroba Chavita.
01, con doble.
¿Por qué interrumpes a Chavita?
Porque Chavita lo di mal, lo mío.
A ver, dalo bien.
Arroba Warvin01.
Arroba Chavita con doble T.
Y pues bueno, pues gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana.
Se ven.
Chao.
Adiós.
Al final se muere.